El material que estamos usando es, preparándose para el matrimonio, una guía de los puritanos de James LaBelle y Joel Beakey. Qué buenos son materiales que existan hoy en día a la mano de nosotros. Y la semana pasada vimos un poquito la introducción. Página 3, la debida preparación. Lo primero, prepararse. Casi todos entienden el valor de la preparación cuando tenemos una tarea importante por delante, como un examen en la escuela, una entrevista de trabajo o la visita de un supervisor a nuestro lugar de empleo. Hacemos lo necesario para prepararnos y no ser tomados por sorpresa. Pero si optamos por improvisar, un solo fracaso o momento embarazoso suele ser suficiente para curarnos de tal indiferencia y enseñarnos una valiosa lección. Otros factores pueden hacer que la preparación sea necesidad absoluta. Ejemplo, la necesidad de preparación aumenta en proporción al efecto que tendrá el resultado sobre nosotros y sobre otros. Algunas cosas que hacemos son relativamente insignificantes en comparación con otras que tienen un efecto dominó en nosotros y quienes nos rodean. Asimismo, una oportunidad limitada también puede determinar cuán importante es la preparación. El incentivo para prepararse crece exponencialmente si sabemos que solo tenemos una oportunidad para algo. Scudder defendía el valor de la preparación diciendo: los marineros aprenden su destreza antes de lanzarse a las profundidades. Todos los artesanos estudian la teoría antes de la práctica. Los hombres sabios pasan largo tiempo en contemplación antes de aventurarse en la acción. Es una regla conocida. La deliberación debe ser larga cuando la determinación puede darse solo una sola vez. Y donde no hay un lugar para segundas reflexiones que corrijan un error anterior, los primeros pensamientos deben ser cuidadosos para que el error sea prevenido. ¿Sí ves la importancia de la preparación? Cuando ya tomaste la decisión, y si la tomaste mal, reparar, ahora te toca reparar lo que Dios quiso evitar. Entonces es muy importante en esta etapa de soltería, desposamiento, muy importante, soltería, porque desposamiento ya es casi un compromiso serio como un matrimonio. Acuérdese, José y María, ¿en qué etapa se encontraban? Cuando se encontraban en esta etapa, ya ellos, por así decirlo, ya habían pasado esta etapa de aquí, estaban en desposamiento. Por eso es que él, aquí en esta etapa, era casi un adulterio. Por eso es que él la quiere dejar. Por adulterio. Era muy serio esta etapa. Era como estar literalmente casado, sino que todavía no había relaciones, ni todavía convivían juntos. Entonces, soltero, pasas a algo que es desposamiento, algo muy formal, muy formal. Me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia, en las instalaciones de la iglesia anterior, una vez comenzábamos un poquito con estos temas, ¿no? Y acostumbrábamos a decir, por favor, una vez creo que dijimos públicamente, el chico y la chica de aquí, el chico tal con la chica tal, que ya todos se conocen dentro de la iglesia, el chico tal con la chica tal, están en fase de casarse, para próximos a casarse. Así que, por favor, el resto deje de estarlos mirando con otros ojos. ¿Sí? Tiene que ser así. Tiene que ser así. Porque ya está en esta fase. ¡Ay, que yo quería casarme con ella! Muy tarde. Muy tarde. ¡Ay, que yo quería casarme con él! Muy tarde. Así que deje sus ojos. Ahora sí, deje esos ojos. Busque por otro lado. Pero ellos están en esa etapa. Asimismo, al chico, en esta etapa, y esto es muy común, tenga cuidado con eso, a veces Uno se entera de muchos casos. El chico, en este caso, en esta etapa, todavía le bailan los ojos a las chicas de la iglesia que están en la etapa de acá. Eso es pecaminoso. Esta etapa es muy seria. Muy seria. Desposamiento. Los padres, pastores, deben cuidar de ese orden dentro de la iglesia. Porque deben respetar lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido todo esto en su palabra y hay que respetarlo. Padres, respetarlo dentro de la casa y que se también respetar en la iglesia. Pero esa etapa de una preparación de vida, tienen que prepararse. Aquellos jóvenes que ya están en esta iglesia, jóvenes que quieren casarse, ya deben estarse preparando en estos temas. Deben estarse preparando en estos temas. Deben. Porque me dicen que quieren casarse, entonces tienen que estarse preparando en estos temas. No cuando recién ahí, cuando recién aparezca una persona, ahí recién se va a preparar. No, usted ya tiene que estar preparado. Tiene que estar orando y estudiando sobre estos temas. El matrimonio amerita preparación. Es el atar un nudo que nada, sino la muerte, puede desatar. Jesucristo lo dijo, lo que unió Dios, que no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio amerita preparación. El atar un nudo que nada, sino la muerte, puede desatar. Tiene un efecto determinante sobre el gozo o la aflicción de nuestras vidas y es la institución a la cual Dios se ha complacido en otorgar muchas bendiciones preciosas. No dejes que el mundo te influya de que, acuérdate, la comedia, hubo una comedia donde hacía ver que el matrimonio, ¿cómo era el matrimonio? No le quiero hacer publicidad a la comedia, pero me imagino que tiene que haberla escuchado. Una comedia que el matrimonio era pura pelea, conflicto, el hombre le falta a la mujer, respeto a la mujer le falta el respeto. Eso no. Y ese modelo para nada, es mundano, porque hace ver que el matrimonio es una carga pesada, le hace ver que todos los días es sufrimiento. O sea, si se casó con un impío, le puede esperar ese panorama, pero usted quiso casarse con un impío. La iglesia le estaba enseñando y la palabra de Dios le estaba enseñando que no, ese no era el camino que usted debía tomar. Pero en el matrimonio hay muchas bendiciones preciosas. Así debe ser. Y tengamos cuidado porque los jóvenes ven el matrimonio de los padres y por eso es que ellos dicen, yo no me quiero casar. Porque mis padres hacían esto. Tenga mucho cuidado. El matrimonio es una bendición de Dios. No como lo quieren hacer ver. Matrimonio igual divorcio. Matrimonio igual... ¿Es precioso el matrimonio entre Cristo y la iglesia? Le pregunto. ¿Es precioso? Sí. Y esa es la analogía. Es precioso. O sea, Dios crea el matrimonio para que sea, ¿qué? ¿Malo para nuestras vidas? No, hay que comenzar a desechar esas cosas. Desechar ese tipo de pensamientos mundanos de que el matrimonio es más que una bendición, es como que es una maldición. No es así. Si se casó en desobediencia, como lo hemos visto, obviamente aprenda a enfrentar las consecuencias de su desobediencia. Además, el matrimonio merita una preparación proporcional. Sin preparación para el matrimonio, decía Whiteley, sería como intentar volar sin alas, caminar sin piernas o ver sin ojos. Y a veces entramos al matrimonio así. ¿Y cómo van a comer en el matrimonio? Ya se casan, ¿y cómo van a comer? Dios proveerá. ¿Y dónde van a dormir? Aunque sea un colchón. Un joven que lleva a la doncella al piso en colchón, ese joven ni está mal en finanzas. Ese no ha aprendido nada en finanzas. ¿Qué hiciste en esta etapa con dinero? La etapa de la soltería. ¿Qué hiciste aquí con dinero para que vengas acá a esta etapa y para que vengas a esta etapa? ¿Qué hiciste? Entonces los padres tienen que enseñarle a administrar el dinero a sus hijos bíblicamente. Esa es otra temática a futuro también. Finanzas bíblicas. Entonces, no que el amor, sí, pero usted desde ya lleva a mi hija a pobreza. Porque ni siquiera le puede dar una cama y un colchón. Ni siquiera eso le puede dar. Ni siquiera le puede dar una cocina a mi hija. Ni siquiera. Ni siquiera puede alquilar un departamento de $150 para que viva junto, como dice la Escritura. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos será una sola carne. Ni siquiera puede usted con un alquiler de $150. Usted no está listo para el matrimonio todavía. Mil disculpas. Usted todavía tiene que prepararse. Espere 7 años, pero ya sabe lo que tiene que hacer. Aprenda finanzas, aprenda Biblia. Y después de 7 años viene. Han pasado 7 años, sigues igualito. 7 años más. Y hay que ver si es que ya Dios cambió los planes. Porque tú has demostrado ser, no eres una persona diligente en las cosas de Dios. ¿Y el Señor es así? El que es bueno en lo poco, el Señor dice que le da mucho. Entonces, padres, aparte de enseñarle ciencias naturales, matemática, química, inglés y todas esas cosas que son buenas, las ciencias, pero debe enseñarle finanzas bíblicas. Finanzas bíblicas. Debe enseñarle estos temas. Imagínense. Una mujer que pasa esta etapa y ni siquiera sabe hacer un arroz. ¿Ves? ¿Y entonces cómo van a hacer así? ¿Cómo van a hacer ahí? Recién en esta etapa, y por eso es que es difícil, pues, porque pasan con esa ignorancia en todos esos temas, pasan al matrimonio y por eso es que boom, 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 boom y boom. Imagínense, la chica que era fiel en sus diezmos en la iglesia y el hombre que era infiel a sus diezmos en la iglesia, en el primer diezmo como familia, ¿qué va a pasar? Va a haber choque, pelea, cuando no debería haber pelea en ese tema. La forma correcta de entrar al estado honorable del matrimonio es un asunto de máxima consecuencia para el bienestar o la miseria del hombre en esta vida, según se haga bien o mal. ¿Qué clase de preparación es necesaria para asegurar un matrimonio feliz y piadoso? Y ese es el punto. Un matrimonio feliz y piadoso. Dos cosas son absolutamente necesarias para sentar las bases de un disfrute estable y bendecido del matrimonio durante todos los días de su vida. Y aquí está la fórmula que Dios revela en las Escrituras. Primero, debes escoger a Dios para ti mismo. Y la segunda, debes buscar a tu cónyuge de parte de Dios. Ahí está. La primera, quieres casarte, debes escoger a Dios para ti mismo. En otras palabras, debes casarte tú con Cristo. Y la segunda, debes buscar a tu cónyuge de parte de Dios. De parte de Dios. Vamos con la primera parte. Escoge a Dios para ti mismo. Las bendiciones y el honor de matrimonio dependen de honrar y glorificar a Dios en él. La principal preocupación de quien entra en el matrimonio debe ser, por la gracia de Dios, escoger a Dios antes que escoger a su cónyuge. ¿Está claro esa parte? ¿Padres tienen claro esa parte? Escoger a Dios, escoger antes a Dios primero que escoger a su cónyuge. Por eso que ahí se cae el yugo desigual ya. Aquí ya se cayó el yugo desigual. Se cayó. Ese no es el camino. Porque primero el hombre y la mujer que se van a casar, su primer marido es Cristo. Punto. Si usted quiere, papá, dejar avanzar algo que ya empieza mal, bueno, usted lo sabía. El pacto personal con Cristo debe preceder al pacto matrimonial. ¿Sí ve las palabras tan fuertes? El pacto personal con Cristo. Ambos tienen que tener un pacto con Cristo. Y ya eso ya lo sabe. Fe tiene que ser un verdadero convertido. Una persona, un verdadero convertido, que ha hecho un pacto con Cristo. Ahora, tenga cuidado de hoy en día. Los jóvenes son astutos. Para romper esta regla, dice, no, ya, él ya hizo el pacto con Cristo. ¿Y hace cuánto tiempo hizo el pacto con Cristo? La semana anterior lo hizo. Ah. Una semana. Puede ser que sí haya nacido de nuevo en esa semana, como puede ser que no haya nacido de nuevo. Simplemente la semilla está. Pero no sabemos qué pasará con la parábola del sembrador. No sabemos si en el tiempo, dará buen fruto al 100 por 1. No sabemos si esa semilla cayó en el camino, no sabemos si esa semilla caerá en pedregales. ¿Y cuál es la otra? Camino, pedregales, en espinos. ¿Eh? Espinos. No es que se entregó a Cristo la semana pasada, sí, pero no sabemos todavía más detalles. A ver si te das cuenta, hay un caso bíblico. Parecía que Judas había caído ¿en dónde? En buena tierra. Y después de cuántos años se da cuenta públicamente de que no cayó en buena tierra. ¿Cuántos años pasaron? Unos 3 años, ¿no? Él era, creo, más cristiano que nosotros. 7 días, 24 horas con Cristo. Manejaba las finanzas de Cristo. Imagínense, el cristiano perfecto. Señales, milagros, prodigio, manejaba finanzas. 7 días con Cristo por los próximos 3 años. Un miembro de iglesia, pero perfectísimo. Y después de 3 años sale a la luz lo que verdaderamente había en su corazón, que ya Cristo lo sabía porque es Dios. Entonces hay que manejar la prudencia en estos temas también, padres. A veces los padres quieren darle una manito a Dios. Bueno, para que no haya disciplina eclesiástica en la iglesia con el tema de yugo es igual. Bueno, él se convirtió a Cristo la semana anterior. Ay, ay, ay. ¿Quieres darle la mano al Señor? Y ese es el problema. Que tú quieres ayudar al Señor cuando no le debes ayudar a Él. Ante Él tienes que ayudarte a ti. Estamos hablando que el pacto personal con Cristo debe preceder al pacto matrimonial, porque el matrimonio también es un pacto. Pacto con Cristo y pacto en el matrimonio. Por eso es que la palabra dice, no seas desleal con la mujer de tu pacto. Esto es serio, hermanos. Dijo Den Auden, debemos estar casados con Cristo. Dijo Mantón, antes de casarnos el uno con el otro. El pacto matrimonial debe iniciarse y concluirse entre Cristo y tú. Lo que el matrimonio requiere de nosotros está mucho más allá de nuestras capacidades y fuerzas naturales. Los esposos y las esposas necesitan ayuda y gracia divinas para cumplir sus deberes mutuos. Hemos visto los deberes en el matrimonio. Necesitamos que Dios dé gracia y misericordia día a día en nuestros matrimonios. ¿Por qué? Porque somos dos hombre y mujer, somos una pareja que todavía tenemos pecado remanente. Y en ese sentido hace difícil el matrimonio. Pero la gracia de Dios, la llenura del Espíritu Santo día a día, hace que las cosas se puedan llevar mejor. A veces en el matrimonio uno está un poco más adelante que el otro. Para vergüenza debería ser para el hombre. El hombre es el que debe estar siempre un poco más adelante. No porque la mujer es incapaz, no, porque es hija de Dios. Pero él es la cabeza del hogar y tiene que estar más adelante por sus responsabilidades como tal. Más adelante. Pero a veces en la práctica la mujer es más sabia que el varón. Más sabia bíblicamente que el varón. Porque el varón es descuidado en estos temas, que no debería serlo así. Además, toda bendición y consuelo que el matrimonio ofrece exige una respuesta de alabanza y gratitud hacia Dios. Por lo tanto, la primera piedra que debe colocarse en el fundamento de un buen matrimonio es confiar en Cristo como nuestro Salvador. La epístola dedicatoria al tratado de Henry Scudder, La elección de un hombre piadoso, Jeremiah Whittaker escribió: antes que el Señor incline tu corazón a pensar en alguna elección de cónyuge en la tierra, permítenos rogarte que hagas tu elección en el cielo, para que el Señor Jesús sea guía de tu juventud y así el Dios de tu vejez. Y a ver, es duro ver a veces jóvenes que no notas esto hoy en día. Es duro. Pareciera que Dios no es primero. Pareciera que la religiosidad es primero. La religiosidad. Pero deben esforzarse por esto. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Sea joven, adulto, anciano, que ese sea tu meta. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Jóvenes tienen que enfocarse en esto si quieren tener buenos matrimonios. Buenos matrimonios. El pacto con Cristo. Y un pacto no religioso, sino un pacto de corazón, de corazón. Como dice la Escritura, Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. No un pacto religioso, simplemente, meramente por cumplir. No. Dios conoce tu corazón. ¿Cómo puede un hombre ser un esposo fiel a su esposa si carece del ejemplo del señorío de Cristo sobre él? 1 Corintios 12, del 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. Así también en Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Son dos jóvenes que quieren casarse y tienen que estar injertados los dos. Tienen que estar injertados en el cuerpo de Jesucristo. Tienen que estar injertados en el cuerpo de Jesucristo. La membresía bíblica es ver que perteneces a una iglesia. Pero antes de pertenecer formalmente a una iglesia, tú ya deberías antes estar injertado en el cuerpo de Cristo espiritualmente. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Como comentando ahora, volviendo al texto, ¿cómo puede un hombre ser un buen padre para sus hijos si no comprende el ejemplo de la paternidad de Dios? Para poner el fundamento de su fidelidad como esposo y padre en el matrimonio, un hombre debe rendirse primero al amor, cuidado y señorío de Cristo antes de buscar a una esposa. Nunca me voy a olvidar de este maestro en la historia de esta iglesia. Él ya está en la presencia del Señor, ese maestro. Yo llegando a la iglesia y después, yo creo que llegué en octubre y hubo un vacacional para los niños, adolescentes. El vacacional creo que es en febrero, sí. Entonces yo tenía de conversión octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y me acuerdo que el tema de esa semana en el vacacional era la vida de Abraham. Entonces todo un año, todo en esa semana se iba a enseñar de la vida de Abraham. Entonces me invitaron a participar como maestro de una clase de adolescentes sobre la vida de Abraham en esa semana. Bueno, como yo tenía las ganas de servir, dije, sí, está bien. Ese maestro bíblico, cuando tuvo la oportunidad de intercambiar un diálogo conmigo, me dice, oye, ya me enteré que tú vas a ser profesor de la vida de Abraham. Y pregunto, ¿y tú sabes quién es Abraham? Como estaba en el mundo recién, me piqué. Como te picas, vienes del mundo, vienes con esas mañas, te picas. Me enojé. Pero ya con los años te das cuenta de lo que está diciendo. O sea, ¿quién debe ser maestro bíblico? La Escritura lo dice claramente. No hagáis mucho de vosotros maestros, porque seráis juzgados. No hagáis mucho de vosotros maestros, porque seráis juzgados. Puedes tener las ganas, sí, pero tienes que esperar. Bueno, me piqué. Y le dije, tengo que aprender quién es Abraham. De ahí fui a la librería. Providencialmente, fui a la librería. Yo no sabía nada de teólogos ni nada. Y le digo, Biblias de estudio, por favor. ¿Dónde están las Biblias de estudio? Allá, me dijo. Fui, comencé una Biblia de estudio. La otra. Y me gustó una Biblia de estudio. Y era la... Yo ni sabía quién eran esos autores, pero me dejó llevar por los comentarios. Los comentarios así me cautivó. Fue lo primero que... Aunque las Biblias de estudio tienen comentarios. Y era la Biblia de estudio de John MacArthur. Esa fue mi primera Biblia de estudio. Yo no sabía quién era John MacArthur. Ya después me enteré, con los años, quién era. Pero había Biblias también de estudio pentecostales y otras más. ¿Qué quiero decir esto? Tienes que prepararte, seriamente. Si quieres ser un buen cabeza de hogar, tienes que prepararte seriamente. Tienes que prepararte seriamente en todos estos temas. Porque vas a ser un maestro ¿de qué? Va a ser un maestro en tu hogar. El hombre le va a enseñar, se va a enseñar como Edras. Edras inquirió, ¿cuál es ese versículo? Ayúdenme, alguien me lo dice. Y Esdras inquirió la ley de Jehová. Esdras 7:10. Sí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Si ve, si nota un poquito, Esdras, vea un poquito lo que envuelve el pasaje. Esdras había preparado su corazón. Mira, la importancia de preparar el corazón. Pero no estás preparando el corazón para recibir dinero. Si no estás preparando el corazón, ¿para qué? Tu corazón debe ser preparado para inquirir la ley de Jehová. Ya lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Esdras había preparado estudiar y obedecer la ley del Señor. Entonces tú vas a ser cabeza de hogar. Tú tienes que ser como Esdras, porque va a ser el maestro de tu casa. Si la iglesia luego te llama para ese servicio, gloria al Señor. Acuérdate, lo que es fiel en lo poco, el Señor expande más. Pero lo primero que tienes es tu hogar. Tienes que hacer una buena tarea ahí. Pero empieza como había decidido estudiar. Y escudriñeme un poco más. Si yo le pregunto a usted, hombre, joven, hombre, usted ha decidido estudiar. Ha decidido estudiar. No le he dicho, usted ha decidido hacer la lectura diaria. Eso es bueno, la lectura diaria. Pero estudiar es otra habilidad, otra metodología, estudiar. Por eso hay las Biblias de estudio. Normalmente tenemos nuestra Biblia que es de lectura, pero por eso hay las Biblias de estudio. Creo que debe preocuparte en libros donde puedas hacer mejor tu labor. Pero quiero que entienda qué hay detrás de esto. Esdras había decidido estudiar. ¿Estudiar qué cosa? La palabra de Dios. Pero Esdras también sabe un poco el tema de que la Biblia dice que no hay que ser solamente oidor, sino que hay que ser hacedor de lo que estudias. Y aquí está. ¿Estudio para qué? Para obedecer la ley del Señor. Eso es el trato entre tú y Dios. Es esa metodología que tú tienes que tener con Dios. Pero ahí te quedas. No. ¿Qué dice el texto? Y ahí viene la parte de la enseñanza. Enseñanza. Enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Él era un ministro, un sacerdote. Ese era su trabajo, su ministerio. Pero si tú eres cabeza de hogar, ¿cuál es tu trabajo? Tu trabajo es hacer esto para ti, enseñarle a tu esposa, y si tienes hijos, hacerlo. ¿Cuántas veces en la semana? ¿Quién me dice la respuesta? ¿Qué? ¿Ah? Todos los días. ¿Pero por qué todos los días? ¿Dónde dice que es todos los días? ¿En dónde dice? Deuteronomio. ¿Ves? Que Dios se preocupa por decir punto y detalle. La Biblia dice en Deuteronomio, Efesios, Proverbios, que la cosa es todos los días. Hasta que ese joven dejará al padre. Hasta que el hombre, ese hombre salga y deje a su padre y madre. Ahí sí ya, mi hijo, voy a estar pendiente de ti, pero ya sales de mi redil. Enseñar estatutos y ordenanzas. En este caso, el ministro tiene que hacer esto. Esa es su labor. El ministro, su corazón, obedecerlo, enseñarlo al pueblo que le ha dado. Pero el padre tiene su propio pueblo, esposa e hijos. ¿Por qué traigo todo esto? ¿Cómo un hombre puede ser un buen padre? para sus hijos si no comprende el ejemplo de la paternidad de Dios para poner el fundamento de su fidelidad como esposo y padre en el matrimonio? Un hombre debe rendirse primero al amor y cuidado y señorío de Cristo antes de buscar a una esposa. El joven, si te das cuenta, ya debes andar en esto, estudiando la palabra del Señor, conociendo más al Señor. En eso debes andar. Si ustedes tienen a la teología, como que la teología es para los pastores, están equivocados. Teo significa Dios. Gía, conocimiento. Nuestros hijos deben aprender, según Deuteronomio capítulo 6, deben aprender teología todos los días. De la misma manera, ¿cómo puede una mujer ser esposa, ser una esposa sumisa y colaboradora con su esposo si es una extraña a la sumisión y a la honra de Cristo? ¿Sí te das cuenta? A veces también ese es muy importante. La mujer no se somete al marido, tampoco se somete a Cristo. Es pantalla nada más. Es pantalla. Es pantalla eso. Si una mujer no se somete al varón, tampoco se somete a Cristo. Porque Cristo le pide que se someta ¿a quién? Al varón, pues. Es un mandato. Asimismo, como dice, sométase a su marido, también dice, en otro versículo, mejor es agradar a Dios que a los hombres. ¿Sí? Y la pregunta, volviendo a este contexto, ¿cómo un hombre cristiano le va a pedir a su mujer que peque contra Dios? Eso no es posible. Como que yo le diga a mi esposa, váyase a robar. Me saca dinero donde sea, pero se me va a robar. Sométase, por favor. Pero usted tiene que someterse, pero me trae dinero, vaya a robar. Es lo que hemos visto. El hombre y la mujer tiene deberes. El hombre tiene deberes. La mujer tiene deberes. El hombre tiene responsabilidades. La mujer tiene responsabilidades. El hombre tiene obligaciones. La mujer tiene obligaciones delante de Dios. Eso tiene que obedecerlo. Ambas partes. Pero en la Escritura, el Señor le dice, la mujer, sométase a su marido. Y un marido sabio no le va a pedir a su mujer que peque contra Dios. Pero hay una realidad. Si una mujer joven no se ha sometido a sus padres, no se ha sometido a su iglesia, se casa con un joven, ¿se va a someter a ese joven? Esa mujer no ha entendido en todas las esferas que Dios le puso antes del matrimonio, no entendió el sometimiento. Pero la gracia de Dios es tan grande que en el matrimonio a veces lo aprende. Pero ahí va a haber mucho conflicto hasta ahí.